¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, ¿qué pasa, Gase? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Yo me alegro mucho por la banda, sí señor. Estamos hoy en El Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Efectivamente, en este lugar fantástico y estupendo donde hacemos el programa. Y en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y también tenemos un WhatsApp 601-604-470, repito, 601-604-470. Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia,
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
How many times have I had this dream that wakes me from my slumber? How will I ever get to sleep again? Counting sheep in a book of numbers. How many times have I had this dream? With you walking towards me from the river. And when will I ever get to rest again? Wondering if I can deliver. This is the sound of rushing water.
Ahí tenemos un temazo, señor, de los nuevos, de los del, bueno, ya hace un ratito que salió. Pero es de los nuevos de ¿quién, querida Vero Aguilera?
Buenas noches. Este tema es de Sting y se titula Rushing Water.
Sí, señor.
Aguas turbulentas corriendo.
Hubo unos que escribieron el puente sobre esas aguas. Era un poquito moñas, pero bueno. Sí. Ahí está Sting, mira.
How many times must he fail? This is the sound of rushing water.
Me encanta este tema, la verdad. Al principio cuando lo escuché dije, pero luego a medida que lo he ido escuchando me ha ido enganchando este tema. Sí, señor. Ángel Moreno, igual que engancha, Angelito, señor.
Ahí está.
Tú sé que enganchas, Ángel.
Yo estoy enganchado. Acabo de terminar la maleta ya, tengo la maleta preparada para las vacaciones de Semana Santa.
Anda.
¿Ya?
Vas anticipado,
sí,
tú, ¿eh?
Yo soy un hombre precavido. Además, ya tengo el hotel y sí, todo reservado.
¿Dónde vas a ir si no es...?
Tenía la duda,
¿dónde
sí,
los marqueses?
Irme, exactamente ahí. Sí. Tenía la duda de irme a Cabra o a Braga. Y me sí, voy a... En vez de a Córdoba, me voy a Braga, a Portugal.
Cabra es un pueblo muy bonito. Si no,
sí,
se lo pregunten a Lama, tío.
Pero en Braga es una ciudad del centro de... no, eso es de Cabra. En Braga no, sí, sí, no hay cabras. Que yo sepa, pero
sí,
lo descubrí.
Córdoba, sí,
exactamente.
Pero bonito pueblo, sí.
En Braga me han dicho que los bracarenses, sí, que son los naturales de Braga.
Ah, sí, es el gentilicio.
Es gentilicio, sí, sí. Se come muy bien, sí, y tiene una ropa interior buenísima. O sea,
habla de Portugal en este caso.
De Portugal,
sí, sí. Pero está bien que tengas el viaje, el hotel.
Todo,
pero,
todo preparado.
Pero la maleta ya.
Sí, con bragas y todo. Digo, con
No. He preparado todo por si acaso, pero. Porque luego me pilla el toro y no quiero que me pille
entonces,
el toro.
Entonces tendrás muchísima ropa en casa, porque igual la muda te hace falta de aquí a entonces.
Bueno, yo tengo muda, sí, vamos.
¿Tú te mudas todos los días o yo, eres de los que aguanta
los
ahí,
impares,
como un,
los días
como un héroe?
Los días impares. Es como la ducha, yo me ducho los impares.
¿En serio?
Sí.
Es un poquito guarrindongo, ¿no?
No, a ver.
Ángel, sí, tú no sabes lo bonito que es. Te despiertas.
Sí.
Te desperezas. Sí. Ah. ¿Vale? Te vas al baño y pones los grifos para la temperatura que quieras de, y te metes a pegarte una ducha.
Claro.
Sales nuevo, tío.
Te voy a abrir un melón.
Sí.
¿Tú eres de ducha matutina o nocturna?
Yo soy de ducha matutina. Sí.
Yo también. Yo, en cambio...
Nocturna en caso de que haya algún exceso.
Ah, bueno, también, claro. Bueno, lo digo de a diario. A diario.
Si es en invierno, es de las dos. De la matutina y de la nocturna. ¿Por qué? Porque duermes mucho más guay también.
Eso porque tienes el pelito corto.
Claro, yo tengo el pelo corto. Oye, porque... que, a ver, es, dicen que para ducharte no es necesario mojarte la cabeza.
Eso es cierto.
Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, si yo no me lavo la cabeza cuando me ducho, no me mojo la cabeza, es como que no me hubiera duchado.
Claro, pero tú imagínate mi situación.
Sí.
Tampoco es que tenga el pelo muy largo.
Ya, bueno.
Pero por los hombritos.
Sí.
Pero además, el rojo que yo llevo despinta.
Ah, amigo.
¿Qué quiere decir? Que yo cuando me voy de vacaciones...
Te pones como Braveheart.
Claro, digamos, si yo me voy de vacaciones a un hotel que las sábanas son blancas,
claro,
tengo que dejar de pintarme el pelo.
Claro, claro.
O llevarme mis almohadones negros.
¿Y no hay algo que te puedas poner en el pelo que no despinte, digamos?
Pero igual no es tan bonito para verme dormir.
No, mujer, me refiero a que en lugar de darte ese tinte que te das,
sí,
que despinta, pues que haya otro tinte que te lo des.
Pero
y no despinte.
El rojo despinta todo.
Siempre.
Siempre.
O sea que
es
no
el
hay...
color que más pierde.
Pues mira, eso se lo voy a decir a Ángel Moreno, apúntate el tema,
sí, no,
para
ya
hacer investigación y desarrollo sobre un tinte que no destiña.
Palmatín.
No,
es muy bueno.
A ver, Ángel, no. Tú lo solucionas todo, tío. Sí, sí. Ángel, como cuando no tienes ni idea, está bien, pues como los contertulios, responde a todo. Aunque no tengan ni idea.
Sí,
claro.
Pero
estamos hablando de hacer un nuevo producto con el que tú te puedas teñir el pelo de rojo y no te vayas a dormir y dejes la almohada colorada.
Claro. A ver, el asunto es el siguiente. Cuando tú te tiñes el pelo,
sí,
es un proceso químico por el que abres el poro de ese pelo.
Sí.
Primero, si lo decoloras, le quitas el color natural y al volver a teñir, metes color en ese poro. Pero una vez que se ha abierto por primera vez, ya no vuelve a cerrar igual. Y por eso se pierde el color.
A mí, yo lo tengo los poros muy abiertos. O sea, yo siempre los poros... Pero hay una cosa
del pelo.
Esta mañana, Vero, te has duchado con la braga... Porque aquí llevas en el cuello una braga, ¿no? Ahora.
Sí, hoy llevo dos bragas.
Se está hablando de la braga que se pone uno en el cuello para el frío, ¿vale? Pero, explícalo, porque esto es radio.
Sí, sí. Se ha debido de colorar porque también es roja. O no, claro, juego con
porque le hace
pelo.
Juego con el pelo.
Claro. Madre mía. ¿Qué? Y la gafa de sol también,
claro,
la está
con
roja.
¡Uy! ¿Qué estilosa es Vero, madre mía.
Y además me gusta o el rojo o el rubio platino.
Sí.
Y quitarte el rojo y volver al platino es dificilísimo.
Sí. Yo por eso sigo
con el rojo.
Yo por eso no me tiño el pelo muy a menudo, porque no...
Mira, luego voy a pedirle al maligno que busque una canción de Manolo Escobar que habla de los distintos colores de pelo. Entonces a todas les decía que iba preciosa cuando y tal. Se vestía de azul, de ¿cómo es? Gris platino.
Sí.
De color de rojo.
El rubio platino, el rojo.
Sí. El negro, tal. Entonces él decía, ayer te he visto de color tal. Entonces, que, si guapa estaba de no sé qué, de tal, estaba preciosa. Muy bonita.
A él tampoco, como a mí, a él tampoco le pillabas en un renuncio. Siempre acertaba con el color.
No sé si es este tema, no me acuerdo, a ver. Tu pelo, ¿no? Se llama así. A ver si es este. A ver, espérate, verás. Mira, Manolo Escobar, mira.
Ah, Manolo.
Pasa que tarda un poquito, ¿eh? Es que no era como
está
para una serie.
Está pensando el color.
Atención.
No te cortarás el pelo hasta que me muera allí.
Fíjate.
Vaya.
Sin tu pelo yo no entro dentro de la habitación.
Anda.
Porque estoy acostumbrado a la mata de tu pelo.
Ole,
y enredarlo cada noche.
Ahí, Manolo.
Con los ganchos de mi pelo.
Esperemos que hable de la cabeza.
Sí, sí, no, del zafa, la cabeza.
No te lo cortes.
Esto tiene un trasfondo.
No,
escucha.
Mientras yo viva,
mira.
Que tu pelo forma parte de mi vida.
Anda. Canción al pelo, ¿eh? Mira. Verás.
Tu pelo.
Ole.
Ay, tu pelo. En la seda y la almohada y el embrujo de mi sueño. Tu pelo.
Yo creo que esta no es, pero bueno,
pero esta es más tipo Elvis Presley, pues sí, tu pelo. Tu pelo.
Tupé, del tupé.
Tupé lo.
Noches de humor en mentes peligrosas. Sí, sí, sí. Ya, bueno, perdona, Emilio. Susceptible.
No, pero estaba muy bien el tema porque es tu pelo.
¿No estaban haciendo fotos?
Sí, sí, bueno, me parece muy bien que la gente nos haga fotos. Es lógico, macho. Tiene el pirata, que viene mucha gente y vienen muchos amigos.
Hombre,
que les gusta hacernos fotos.
Nos hacen fotos, pero igual también, Ángel, si la gente que está al otro lado del móvil ponía morritos, la cámara era la selfie.
Ah,
que está bien que tú poses, pero no siempre la foto es para ti.
A ver, me lo he dicho antes porque me he repeinado.
Te has despistado un poquito, Angelito.
Sí, 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 madre mía.
Angelito se despista con mucha facilidad últimamente. No sé qué le pasa, que en fin.
Probad esto, por cierto, y perdón. Cuando alguien nos diga, ¿nos puedes hacer una foto? Darle la vuelta a la cámara y haceros la foto vosotros. Decir, ya os la he hecho. Ya, mirar a ver si está bien. Por favor, hacer eso. Es muy divertido.
Sí, porque la gente dice, ahí va, pues ha salido tú y tal. Ah, bueno,
pues Ángel seguro que hace eso y sale él.
Vale, una vez.
Yo siempre le digo, me dicen, ¿hacemos otra por si acaso? Digo, no, que se me gasta el carrete. Ah, la gente se queda, ah, como de humor, ¿sabes? Claro, la gente, qué divertido y tal. Hablando de humor, por allá por el año 2001.
Ahí sí estaba.
Yo estaba con mi querido Ángel Moreno.
Siempre juntos, Mariano.
Sí, señor. Yo trabajaba para Producciones 52, la empresa, reconocida empresa de televisión de nuestro querido producción de programas de Ángel Moreno.
Sí, señor.
Y tuvo a bien crear un programa para televisión en Canal Now, en el que estábamos una serie de personas trabajando allí. Estábamos Ángel Garó.
Sí.
Estaba Santi Urrialde.
Sí, señor.
Estaba Xabel Deltel.
Exactamente.
Estaba
Ángel Garó,
ya lo he dicho, sí. Estaba Silvia Gambino.
Silvia Gambino.
Que en paz descanse.
Sí.
Nuestra querida Silvia Gambino.
Me encantaba a mí, Silvia Gambino.
Estaba yo. Y estaba también alguien que se nos ha marchado la semana pasada. Nos ha dicho adiós sin avisar, que era Paco Arevalo.
Sí, señor. Una pena.
Yo puedo decir que de los programas más divertidos que yo he hecho en mi vida ha sido con esos compañeros y en esa productora del señor, del querido Ángel Moreno.
Uh-huh.
Y él puede dar fe porque lo pasábamos realmente. O sea, era como un juego de niños. Nosotros nos poníamos a jugar y las cámaras se prendían y entonces filmaban, grababan todo lo que hacíamos nosotros.
Hacíais lo que queríais, nadie os imponía ni un tema ni nada.
Era un programa realmente, un programa libre de hacer lo que te apetezca y tal. Lógicamente teníamos unos parámetros por donde teníamos que ir, pero con total libertad de hacer cosas, con lo cual el genio, el talento salía. Y yo es que me lo pasaba de verdad. Y no sobre todo, no cuando se encendía la cámara. Cuando la cámara estaba apagada y andábamos por los pasillos,
¿no?
Y tal. Bueno, eso era maravilloso. Yo recuerdo algunas escenas con Paco Arevalo cantando ópera por los pasillos, él y yo, sin tener ni idea. Y cantando ópera y tal, haciendo como esas conversaciones que hacen en la ópera, haciendo de barítono y de tenor. Bueno, yo es que nos partíamos de risa y tal, la gente flipaba, estos están locos y tal. Efectivamente, era una hermosa locura.
A mí me han contado, hace poco comí con el realizador de este programa, Carmelo Herrero.
Sí.
Que recordando ese programa,
Carmelo,
y hablando de mentes peligrosas de mañana, dice, me acuerdo del día que teníamos en el plató una escalera de caracol y se empeñaron en que Mariano bajase por la escalera de caracol.
Cierto,
y dice, y tuve que yo irme al plato y decir, pero bueno, no hay forma de hacerlo más sencillo el programa y no hacer de sufrir a Mariano.
Claro, no. Claro. Yo incluso ya estaba preparado para bajar aquello. Y yo dije, no, yo lo bajo. No, al final no, porque es que la transición era larguísima.
Claro.
O sea, vamos a ver. Si normalmente tú en bajar una escalera de caracol tardas 15 segundos, lo mío hubiera sido un minuto y pico. Y un minuto y pico en televisión viendo bajar a uno, padeciendo de se va a matar o no se va a matar.
Claro.
Y tal, bueno, pues esa era un poco la historia. Pero bueno.
Entonces no te hicieron sufrir de esa manera, ¿no?
No, para nada, para nada. La verdad que fue todo maravilloso. Yo sí recuerdo que tuve que ir una vez a urgencias estando en tu programa.
Vaya por Dios.
Sí,
¿me
sí.
vas a demandar ahora?
Había una doctora que teníamos en el programa, en Abanibí, no me acuerdo de su nombre, cantadora. Y lo que pasa es que yo me corté una mano, me corté con uno de los sillones de atrecho que teníamos. Sí. Tenía una parte que no estaba finalizada con el cuero sí. correspondiente y tenía pues como una especie de metal que cortaba y tal. Yo me corté una mano y tuvimos que ir.
Vaya, vaya.
Un pequeño accidente, nada, sin problema. Pero yo recuerdo sobre todo las cosas que pasamos con Paco Arévalo. Tengo que decir que Paco Arévalo nos escribió, bueno, hablamos, feliz Navidad, querido amigo, tal, no se encontraba bien. Y le pedí, digo, oye, ¿por qué no nos mandas una felicitación de Navidad para Mentes Peligrosas? Y así lo hizo.
Vale.
Nos mandó una felicitación para Navidad. Yo he estado pensando, ¿qué hago? ¿La pongo o no la pongo? Yo creo que como homenaje a nuestro querido amigo Paco, vamos a poner esa felicitación que él nos mandó muy poquitos días antes de dejarnos.
Okay.
Y
¿a él le hubiese gustado que lo pusiera?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Por eso la vamos a poner. Así que un homenaje a Paco Arévalo y esta felicitación que él nos mandó muy poquitos días, como digo, antes de marcharse. Ahí está Paco.
Hola amigos, quiero desearos a todos un feliz año nuevo, a todos los oyentes de Mentes Peligrosas. Mentes peligrosas, ay, mentalizaros a que las mentes a veces son peligrosas, sí, aunque este sea un espacio radiofónico, ¿o no? mentes peligrosas es como historias, pero no dormir. Me voy que vienen los Reyes Magos. Ya vienen los Reyes. Mira, por ahí vienen los Reyes. ¡Feliz Año Nuevo!
Ese era el genio Paco Arévalo que nos mandó ese mensaje, como digo, muy poquito tiempo antes de marcharse. Y que, bueno, nosotros, lejos de estar ahora tristes, tenemos que estar, porque él lo querría así. El humor por bandera, como él siempre ha llevado.
Por supuesto.
Tengo que decir que Paco ha hecho feliz a mucha gente en este país, a mucha. Que había un momento, quizás, tú no lo sabes, pero porque eres jovencita.
Pero yo he escuchado chistes de Arévalo.
Claro,
¿eh?
Las cintas de Arévalo que se vendían en las gasolineras.
Eso es.
O sea, tú no podías salir a un viaje sin llevar una cinta de Paco Arévalo contando sus chistes y tal. Y bueno, que hoy en día mucha gente dice, bueno, que no sería políticamente correcto, ¿vale? Tampoco sería políticamente correcto comer lo que se comía en el año 1400, ¿vale? Y sin embargo, pues hoy en día todo eso ya no se hace.
Claro, pero
porque está en desuso. Pero es lo mismo que pasaba cuando
claro,
estaba...
Claro, lógico. Los
o sea,
tiempos
lo
cambian.
Ahora nos parece, o sea, yo veo un programa de televisión donde veo a la gente fumando en el programa, los contertulios, los sí. políticos, artistas y tal, que se ponen a fumar y digo yo, joder, macho... Te llama la atención, lógicamente.
Sí, sí. Pero en el avión.
O en el avión. O
médicos, en el médico.
Médico fumando sí, en la consulta y tal. Entonces dices tú, ¿pero cómo era posible? Pues sí, ¿por qué? Porque no teníamos conciencia de esas cosas.
Yo nací con una doctora fumando a mi lado.
Por ejemplo.
Madre. Me lo han contado, ¿eh? Me lo han contado porque no me acuerdo.
O sea, a lo mejor te viene a ti eso.
Me estabas asustando.
A lo mejor te viene eso del odio al tabaco que tienes tú.
Igual, ser, ¿no? Por ahí.
Pues quiero decir que para toda esa gente, porque hay muchos haters que se dedica ahora a denostar a la gente que ha trabajado durante muchos años y que han hecho muchas cosas. Porque claro, ahora todos los que tienen seguidores se creen que son la voz de la moral y todo. ¡Coño! O sea, dejaros de historias, tío, ¿vale? O sea, aquí cada uno piensa lo que quiera y cada uno tiene derecho a pensar lo que le dé la gana. Pero criticar a la gente que hace un montón de años hacía determinadas cuestiones... Hace un montón de años no erais ni un proyecto vosotros, o sea que no empecéis ahora a dar caña. Así que nada, ahora vamos a ir a la sección de Vero Aguilera.
Verónica.
Ahí está la Vero.
Aquí estoy. Hoy os traigo una serie de preguntas
sí.
que espero que me respondáis si sois capaces.
Antes de nada quiero decirte que acabamos de recibir, te digo porque a ti, por la parte que te toca, el Vespa nos acaba de escribir ahora sí, que se va a apuntar al gimnasio de Ángel Moreno. ¿Es verdad?
Y Ángel,
te tengo que decir.
Es que estaba diciendo sí con la cabeza, pero esto es radio, Ángel.
Sí, sí, yo que sí, que sí.
Pero me puedes decir cuándo va a ir.
No lo sé. Tengo que decir que pero está invitado y la matrícula del Vespa va a estar gratis.
¿Y también le regalan los guantes?
Los guantes.
A él sí.
¡Ay,
guantes,
a mí no!
Guantes sí, sí. Y matrícula.
¿De cuántas libras son los guantes de...? Pues tú sabes que eso va por libras.
Sí, de dos libras.
¿Dos libras?
Dos libras.
Eso es poco, ¿no?
Esterlinas.
Eso es poco peso.
Ocho libras, que son los de boxeo.
¿Y eso qué es? ¿Que abrigan más?
No, pero no, ese pega, por el peso.
Que pegas más fuerte.
Ah. Es más denso o menos denso, dependiendo de la densidad. Eso, la
es libra. Que sigo concibiendo el guante como prenda de abrigo.
Es
no,
un guante
no cambio
para
el chip.
Golpear, para golpear.
Pero que tengo que decir... Sí, que sí. Es de Ángel Moreno, campeón de Europa de boxeo, que se llama como yo y que, bueno, yo le he venido muy bien, pero hay que ir, Vespa, te tienes que apuntar, vamos tú y yo y nos dan y seguro que nos dan la matrícula.
¿Puedo ir yo con vosotros?
Sí, claro, si hay vale. Chicas también.
La zumba todavía no hay, ¿eh? O sea que
bueno,
hay...
pero puede hacer otras cosas. Vale,
no te voy adelante, a contestar.
Adelante, Vero, adelante.
Os lanzo la primera pregunta. Si los anabolizantes son ilegales para los deportistas, ¿por qué no lo es el autotune para los cantantes?
¿Eh? ¿No?
Repíteme pues, la pregunta porque no se ha enterado.
No.
Si los
¿no qué?
Anabolizantes.
Anabolizantes. Que cuidadito con tu gimnasio con esto, ¿eh?
No, hay nada de esto, ¿eh? Nada.
Ah, vale. Si los anabolizantes son ilegales para los deportistas... ¿Por qué no lo es el autotune para los cantantes?
Pues eso tiene toda razón del mundo, ¿no?
Hay un paralelismo. Sí. A ver, vamos a ver. Eso digo yo, ¿qué cantantes son los que necesitan el autotune? Los que no tienen ni puñetera idea.
Pues yo te saco
evidentemente.
Una,
o sea, lo mismo que los anabolizantes lo necesitan los deportistas que, pues eso, no dan.
Igual no son
no
tan deportistas.
No dan la talla. ¿Vale?
Igual son más posturistas.
Entonces, el autotune es una cosa que se utiliza para afinar la voz de la gente que desafina, que ya hay que tener huevos. O sea, sí, quiero decir, sí, eso es un don natural. Hay gente que canta sin afinar y por mucho que tú hagas, esa persona no va a afinar nunca. ¿Vale? Gente que canta, que afina, por ejemplo, Bertino Borne, por ejemplo. Que es amigo mío y que sí, canta que, o lo que ya, haga, lo hace eso sin autotune. Y hay otra gente que se pone autotune.
Bueno, y también para dar efectos.
Ya, pero
que luego hablan y no, claro, no para, encajas la voz de esa persona como, con la de la
claro,
canción.
Como voz de radio. No sé qué tal.
Ahora mismo tengo un follón mental. O sea que.
Lo que hace es que las vocales te las coloca y dice, a ver, esta va aquí en 440 para que suene así. Vale.
Claro, pero entonces esto del autotune...
Lo que tú dices es el vocoder, que es otra cosa, que es claro, para hacer los efectos.
¿Y lo que yo hago con el coche no es el autotune también?
No.
¿No me tuneo cuando me tuneo el coche? Pues
cuando te tuneas el coche sí es autotuneo.
Ah, pero...
Autotuneo.
Ángel, pero eso está bien, ¿no? Eso no es como lo de los cantantes.
Pero no te preocupes que para el segundo bloque te ponemos autotune.
Sí.
No.
Sí.
¿Sí?
De verdad. Verás qué bien te va a quedar.
Cantas algo que tú sueles desafinar como un camión.
No, yo
canto. Pero hablando, no hace falta que cantes.
Hablando también.
Sí, sí.
Para que la gente sepa lo que es el autotune. Porque mucha gente critica sin saber lo que es el autotune.
Pero igual luego le va a gustar mucho.
Te voy a decir una cosa, Vero. Te voy a decir. Lo necesito. Sí. Lo necesito.
Necesitas bueno, autotune
dicho
en
esto,
tu vida.
Dicho esto, lo mismo necesito. Te acostumbras luego y te va a pasar un poco como con los anabolizantes. Ya no va a poder dejarlos. Vamos a ir a la sección de... Estamos destrozando la sección. A ver,
no pasa nada. Tengo más preguntas para vosotros.
Adelante, Vero Aguilera.
Si una tortuga pierde su caparazón, ¿está desnuda o sin hogar?
Sin hogar.
¿Tú crees?
Sí.
¿Seguro?
Sí. Hombre, vamos.
Estoy pensando en alguien que está viviendo en la calle y se mete en una caja de una lavadora, por ejemplo.
Hombre, gente, yo veo mucho que... todavía, ¿eh? O sea que no. Eso,
¿pero habéis visto muchas tortugas sin caparazón?
Yo sí, pero en la sopa.
Sí. Pobrecitas.
Sopa de tortuga,
en la vida, yo a las tortugas las respeto mucho, igual que las ancas de rana, o sea que no.
Ah, no. A las ranas no, pero sus ancas...
Sí. No, las ancas tampoco. Jamás lo he probado. Oh, Dios me libre de esa... Pero
venga,
pregunta, otra pregunta.
Os hago otra pregunta. No pasa nada. Olvidamos las tortugas y nos vamos con Tarzán. Sí. ¿Sabéis quién es Tarzán?
Ese tema me gusta.
Sí, el de la peli de Disney. ¿Le visualizáis,
sí,
no?
Hombre, ya de dibujo animado y de...
Bueno, ¿Por qué Tarzán en las películas Disney siempre está afeitado?
A ver, ¿de dónde? Pregunto.
De la barba.
Él tiene un cuchillo.
Ah, oye, pues afeitarse con un cuchillo. Bueno, yo, a mí...
¿Vosotros acordáis aquella escena de Cocodrilo Dandy que para tirarse el rollo con la piba sacaba el pedazo de cuchillo, hacía como que se afeitaba con el cuchillo?
¿Qué peliculón?
Vale. Bueno, pues esto es lo mismo un poco. Yo creo que...
De Albacete, ¿eh? La...
Por supuesto.
La faca, ¿quién, Tarzán?
La faca.
No.
El cuchillo, la faca.
Es que me quieres pillar, Vero, ¿eh? Es que me quiere pillar.
Bueno, no lo sabemos, pero supongo que se afeitaba nada más levantarse.
Sí.
Venga, no pasa nada. ¿Olvidamos también a Tarzán?
Venga.
Pero, bueno, si te pegan con un diccionario, ¿es agresión verbal o física?
Verbal.
¿Cómo así?
Depende de dónde te dé. Si te dan los huevos...
Te voy a decir una cosa. Yo creo que es verbal.
Pero el diccionario
ahora,
es
con
algo
el fresquito
físico.
Que hace ahora a las 7 de la mañana, que salgas a la calle y alguien te pegue con un diccionario en Sálvase a la Parte. A ver qué opinas.
Entonces,
si es verbal la agresión o es...
Y hablando de Disney, ¿habéis visto Cars? ¿O sabéis por lo menos cuál es la película?
Sí, de los coches. Sí.
Eso es.
Coche pues rojo.
Que tienen ojos los coches.
Sí,
no lo he visto nunca.
Y tienen parking los coches.
Sí.
Y hablan
por el radiador.
Y van a los supermercados los coches.
Pues sí, la gente la ha visto. No hace falta que se la
ponga. No, a mí me llama la atención.
Me pone medio kilo de bujías, por favor.
El protagonista es Rayo McQueen.
Sí.
Rayo McQueen.
Hombre, amigo.
¿Se compraría un seguro de coche o de vida?
De vida.
Ay, no sé. Yo creo que se compraría un seguro de vida de coche.
No, seguro de vida que yo lo sabía.
¿Cómo de vida de coche?
Claro, de vida del coche. ¿Cuánto te va a durar el coche?
Pues ¿y no si le sé. Cambian la pegatina, se muere?
No, lo que no sé es si Rayo McQueen tiene que pasar la ITV.
Exactamente.
¿La ITV o el reconocimiento médico? Claro.
Las dos cosas es conveniente.
Exacto, pero no tienes razón, Vero.
Sí.
Hay una diatriba ahí, no se sabe
claro.
muy bien.
Claro.
¿Hay una qué?
Diatriba.
Ah, vale.
Luego te lo explico.
Vale.
¿Y las cucarachas?
Sí.
Uy, asco.
Qué asco. Vale, pero pueden sobrevivir a un apocalipsis nuclear, eso es lo que han dicho. Sobrevivirían.
Las únicas, los únicos seres humanos.
¿Y entonces
seres
de
humanos.
Qué? Las cucarachas humanas.
Sí, sí.
Claro, son humanas.
Pero entonces, Ángel, si podrían sobrevivir a un desastre nuclear, ¿de qué están hechos los insecticidas?
Anda.
Porque ahí sí
de
mueren.
De plutonio, ¿no? No, pues no, ellos pues no se morían.
Debe ser algún agente químico que es el que se los carga, ¿no? Digo yo.
Yo creo que debe ser de algún gas humano concentrado.
Pero ¿y entonces para qué hacen armas nucleares? Vete con un bote de insecticida y matas a todo Cristo.
A ver, pero si tú lo que quieres...
Hombre, ya hay bombas
si tú lo
químicas
que
también, claro, cuidado.
Que si tú quieres que esta noche no duerma con tanta pregunta, es que ya tengo tantas dudas de mi vida.
Otra más rapidita, venga. Que nos quedan
venga,
dos minutos.
Una muy fácil, muy rapidita. ¿De qué color son los espejos?
Anda. No por la parte de atrás, que los hay rojos, negros, no. Por delante, ¿de qué color son?
Pero, Ángel, ¿y los peces tienen sed?
¿Tú crees? Ya lo sé. ¿Es de color espejo?
Te ha costado, ¿eh? Hombre, para la respuesta te has tomado tu tiempo.
Y porque me lo ha dicho el maligno, que si no, yo no hubiese caído. Wow. O sea, que
Ángel, con esto ya no te pongo la cabeza más loca. ¿Tú crees que los peces tienen sed?
Claro, hombre, muchísimas. Están todo el día con la boca... Plop, 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 plop.
Qué pena que sea radio en este momento.
Esto me sale bien.
La cara de pescado te sale perfecta, Ángel.
Con la cara de Ángel creo que no hay nada más que añadir.
No tenemos más preguntas, señoría.
No hay nada más que añadir, señoría.
Me voy a las horarias haciendo de pez.
Sí. Bueno, tú lo que tienes es la memoria de pez, Ángel. Tienes una memoria de un segundo. Bueno, vamos a ir a las horarias ahora porque es lo que corresponde. Estamos aquí en El Pirata, en el polígono de Urtiza, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Sí, que le ha pasado la voz. Bueno, estamos haciendo aquí el programa para todos vosotros y vamos a volver enseguida. O sea que, por favor, ni os mováis. Tú, pescado. We'll be right back.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos. Boom, 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 boom. I'm gonna shoot you right down. Right off of your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, 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 boom.
Y aquí estamos, somos los de antes. Estamos en el polígono de Urtinsan, Alcorcón.
Donde los marqueses.
El pirata, sí señor. Ahí estamos haciendo este programa. Y ahora tenemos varias cosas para vosotros que tenemos que comentaros. Entre ellas tenemos una sección de Ángel Moreno.
Sí.
Que tienes preparadísima, ¿no? Por cierto.
Como siempre. Ya. Como siempre, yo pues, siempre a tus órdenes y preparado.
Ahí está la sintonía de música, Ángel maestro. Moreno, ahí está.
Amadeus.
Parece, sí, la señora. Igual, Amadeus. A ver,
las palabras, perdón, las palabras que solamente existen en un idioma.
Solo en uno.
Por cierto, hay una palabra española, una única española de la RAE,
sí,
que solamente existe en español.
Ah, sí, ¿cuál?
¿Cuál es?
Sobremesa.
Anda.
Sí.
Pues no, es muy bonita, wow, la sobremesa.
Sobre la mesa, sino.
La sobremesa, que es después de comer, la tertulia que se organiza ahí.
Todo junto, como gente para todo.
Sobremesa.
Todo junto.
Vale, y eso no existe en ningún idioma.
En ningún idioma hay sobremesa.
Qué bonito.
Así pues lo que, bonita bueno, que es, esa bueno, sobremesa.
Y después de este comienzo arrollador que he tenido con esta palabra que os ha sorprendido.
Si quieres, poder dejar aquí la sección ya.
Pues acabo y hasta el próximo. No,
no.
El inglés, que tiene muchas más palabras que el castellano.
Sí.
Tiene como cuatro veces más palabras
que el
castellano.
Dímelo
que
a mí.
Todos pensaríamos, pues no puede ser. Sí, no, sí, sí. No. En inglés hay cuatro veces más palabras que en castellano. Pues sobremesa no existe en inglés.
En inglés no existe. Tú vete a Inglaterra y dices, voy a hacer la sobremesa.
Voy
a hacer la sobremesa yo ahora. Bueno, pues te voy a decir otra palabra que esas. Solamente existe en Indonesia. Ahí ya he destruido la magia de la sección. Porque esto claro, es decir, la palabra...
RAE, digo, verás, viene con lo de la
bueno,
RAE.
A ver, no. Pues ¿qué palabra hay en Indonesia que solamente se dice en indonesio? ¿Qué? ¿Lo sabéis? No.
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 Bueno. Indonesia.
No. Hayus.
Hayus.
Que no quiere decir ni gallo.
Ni callo.
No, es Hayus.
Hayus. ¿Y Hayus. ¿Qué significa Hayus?
Y esto lo tengo escrito. Yo cuando lo tengo escrito sí. Fallo, pero bueno. Más de una vez, a mí esto me ha pasado muchas veces. Ya verás, cómo os reís. Quiero música de Emilio.
Mira,
dale. Más de una vez te debe haber pasado
sí.
¿O no?
Eso de que alguien cuenta un chiste tan, pero tan malo que nadie puede evitar reírse a carcajadas. Noches de humor en mentes peligrosas. Pues, cuando yo... Cuento un chiste. Mira, Mariano me está mirando. No sé si claro, me quiere matar, no. Me quiere matar o me está mirando con unos ojos. Uy, no,
estoy pensando si hay alguna palabra en castellano que defina ese...
Tonto lava, pero
No, cuando alguien dice, ha sido un chiste tal, ¿no?
Sí.
Hombre, yo conozco muchos catalanes, amigos míos, que sí hacen un... No es un chiste, es un sonido onomatopélico.
Sí. Claro, sí.
Sí, hacen... Cuando tú cuentas un chiste muy malo,
así.
Y como. Y luego se ríen.
Claro, vale.
O sea, pero como. Vaya, me tengo que reír, ¿no? Como. Vaya, ¿no? A mí me sienta fatal, por cierto, pero ellos lo hacen mucho.
Pues ahora voy a empezar esta segunda palabra al revés. Os voy a dar la explicación. Sí. Cuando no sabéis dónde estáis, dónde habéis dejado las llaves.
Sí.
Y cuando las encuentras y dices, anda, está aquí. Pues ¿sabes cómo se puede decir?
¿En qué idioma?
Te digo la palabra y tienes que adivinar.
Vale, perdón.
Cuando tú pierdes las llaves y después de 5 minutos buscando las encuentras...
Hombre, yo hay que decir...
Sí. No, pues mejor que eso, que queda mal, dices... ¡Panapú!
Ala. Panapun.
No, perdón, Panapó. Wow. Panapó.
Panapó.
¿Qué idioma es este? Panapún.
¿Qué? Claro, Panapún no, es que es
polinesio.
Y caliente, 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 como los juegos de los niños. No sé. Hawaiano. Coño, la ha rozado.
Está al lado.
Wow.
Claro, tú cuando pierdes las llaves y lo encuentras en Hawái, yo en Hawái me tomaría una copita.
Yo te hago una pregunta, Ángel.
Dime.
Vamos a poner el supuesto de que tú has perdido unas llaves.
Bueno.
Y las estás buscando.
Yes.
Y de repente están las llaves ahí en un rincón, las miras y las ves allí.
Sí.
¿Qué es lo primero que haces?
¿Cuando las encuentro?
Sí.
Tonto soy.
No, antes de eso.
Hay
un hecho que tú haces instintivamente cuando tú has perdido algo, una llave o lo que sea.
Te tocas el bolsillo.
Y lo encuentras. No.
Olerme las manos. No.
¿La cabeza?
No.
¿Te tocas la cabeza?
No sé. Dime.
Dejar de buscarlas.
Anda. Bueno, oye.
Claro, sí, bueno.
Es automático, o sea, tú ves la llave y ya en ese momento deja de buscarla.
Oye,
¿cierto o no?
Sí.
Cierto, totalmente.
Os cuento
más
que,
verdad no se puede.
Os cuento que me pasó hace dos días.
¿Es necesario?
Sí, sí, porque...
Cuéntalo.
No,
cuéntalo.
A ver, salgo de...
¿Crees que será de nuestro interés?
Sí, 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 sí.
¿Del interés de los oyentes?
Te voy a decir una cosa.
A ver.
Os va a impresionar.
Venga.
Mira, salía yo de casa un poquito cabreado.
Sí.
Entonces, salgo del portal... Y pongo la alarma, yo tengo la alarma en casa, entonces pongo la alarma.
Felicidades, Ángel.
Nada.
Para Ángel.
Los que tenemos dinero
¿tiene
son
su alarma?
Los que tenemos dinero somos ahí. Entonces pongo la alarma y me dice, "No es posible. Hay algo abierto." Digo, "Pero si he cerrado todo." Bueno, salí tan cabreado, ¿sabes? Cuando llego arriba, ¿sabes lo que pasó? Estaba la puerta de entrada a mi casa de par en par abierta. Se me había olvidado cerrar la puerta.
Y tú mosqueado porque tuviste que subir de nuevo.
Sí, y te digo, qué mal estoy cuando...
No, ¿no pillas el ascensor para subir?
Sí, claro. ¿Eh? Aunque una vez al día subo andando.
Ah, vale.
Porque es bueno para ejercicio.
¿A qué piso?
Tercero. Tercero. Buah,
eso no, o sea, tiene
que
mérito.
Una vez al día te olvidas algo que tienes que subir.
Sí, claro. Bueno, sigamos.
Eso no tiene mérito. Tú tenías que vivir en el bloque de mis padres. Mis padres viven en un piso número 12.
Ah. Bueno.
Sube andando a un 12.
Ah, yo lo he hecho.
Se te olvida algo.
Claro, bueno, pues
Ángel,
nada.
Deja la puerta abierta, pero de par en par.
Claro.
Como
claro.
Un buffet libre.
Sí, no, pues yo cuando me pasa eso, de que en un piso de 12 pisos, como vivo en tres, pues me siento
de 12 plantas.
De 12 plantas, sí. Es como el sentimiento de sentirme extranjero. Lo estoy ligando con mi sección.
No entiendo nada yo. Ahora mismo
me he perdido.
Yo también me he perdido. No,
el sentimiento cuando te sientes...
Estoy en el bosque. Ahora mismo no...
No, pues sal del bosque. Tarzán, ven aquí. El sentimiento de sentirse extranjero cuando estás en otro país o desplazado del de tu origen. Cuando te encuentras fuera. ¿Cómo se dice? De paseman.
En los gallegos le llaman morriña.
Claro. Los gallegos. Pero si dices de paseman.
De paseman.
Hombre, eso será francés.
¡Ah! ¡Très bien! Oh. ¡Mademoiselle Veronica! ¡Qué bien, Veronica! A ver, y ahora otra palabra.
¿Pero qué significa esa palabra?
El sentimiento de sentirse extranjero en otro
vamos,
país.
Vamos, lo que
traducción?
Te ha dicho Mariano.
De país en mente.
Morriña.
Es de país en mente. O sea, es de país en mente.
Es todo junto, ¿no? De país en mente.
De país en mente. Bueno, y ahora esta palabra os va a gustar.
¿Pero has dicho de país de mente?
Sí, espera.
Sí, bueno, mentes peligrosas. Debe ser.
Mira, a ver, si yo digo Goya.
Sí.
¿Qué pensáis que significa?
Tócame la. No sé, tiene una rima un poco.
El artista.
Sí, no. Pues Goya
sí.
Es el sentimiento de dejar de lado la distancia para pasar...
¿Hablas de Don Francisco de Goya y Lucía?
No, de la palabra Goya.
Ah,
es
la palabra
el
Goya.
Sentimiento de dejar de lado la distancia ya. Para pasar a percibir lo ficticio como real. Ya. Algo así, como cuando te está pasando algo de película.
Sí.
Pues eso, ¿en qué idioma es?
No lo sé.
Me he perdido.
El urdú. Tú en el urdú...
Dices Goya
cuando...
Dice, ay, qué gustito, ¿no?
Sí, cuando te está pasando... Exactamente. Claro, claro. Cuando estás con una chica que tú no esperabas que podías estar,
sí.
Es decir, estoy Goya. Y pues ahora sí. Me toca...
¿Y si se llama Gregoria?
Estoy Goya.
Goya, contigo.
Y si dices argolla, ¿qué significa?
La argolla duele más. Duele más la argolla que Goya.
Vale.
Bueno, el urdu, tengo que decir que es el idioma oficial de Pakistán y en 5 estados de la India. Y ya como sé que os estáis entreteniendo mucho conmigo, termino. Mangata, ¿en qué idioma es?
Ah, esto es, en mi barrio no se dice mucho.
Mangata.
Fulanito es un mangata.
No, sí.
De Carabanchel.
Se lo ha llevado todo el mangata. No. Es un mangata. Se llevó mi moto, el mangata.
No, pues claro. Es sueco.
Ah, sueco.
Y es el camino de la luz, de luz que deja la luna al reflejarse en el agua. Qué bonito.
Ay, no, oh, qué bonito. Mar, ¿eh? Pero es que...
De los suecos yo... O sea,
yo sé que el Vespa te ha dicho, estamos viendo un mangata esta noche en Benidorm. O sea que...
Y yo le diría, pues pídeme un mangata mejor, que me lo tome.
Pues te cuidado.
On the rocks.
Que digo que de los suecos no me extraña nada este tipo de palabras, porque los suecos... digamos, cuando alguien delinque en Suecia, lo llevan a un psicólogo, a ver.
Sí, ¿no?
¿Por qué? Porque no es normal, dicen. Que no es normal que alguien delinque aquí, porque lo tiene todo en este país maravilloso. Claro, claro. Los suecos.
Madre mía.
Son así ellos.
Por eso se dice hacerse el sueco, ¿no?
Porque, hacerse el sueco. Claro. Esta ha sido la sección de Ángel Moreno.
Muy bravo, bien, Ángel.
Gracias.
Bueno. Angelito, tampoco ha sido para tirar cohetes, ¿eh? No vengas
no, no está mal, no, hombre. No.
Me lía, me hace... Había un programa argentino hace muchos años que había un personaje maravilloso que decía, vos me barulla cabeza.
Cabeza.
Era una especie de...
Era mío ese programa también.
Ah, tuyo también, sí. Bueno. A ver, antes de nada quería... Como este programa tenemos, pasamos por un momento docente también, llega un momento en que nos gusta... explicar cosas, conceptos y tal. Ahora vamos a usar un concepto que es muy antiguo porque trata de un lugar donde acudían los reyes y los principales prebostes de las batallas para pedir consejo, que era el oráculo de Delfos.
Yo ahí he ido muchas veces.
¿Tú has ido al oráculo?
Para los programas de televisión míos iba siempre.
Hombre. A ver qué iba a pasar, ¿no?
Hombre, a ver, ¿vais bien, vais mal?
O no. El oráculo de Delfos era un poco como... Bueno, mejor que nos diga qué era el oráculo de Delfos, querida...
Yo os cuento.
Amiga.
El oráculo de... Espera, que se me ha hecho un nudo en la lengua.
Ahí
espera.
Va.
El oráculo.
De... Sí, sí.
¿Cómo vas aprendiendo de mí, Vero? ¿Cómo aprendes?
Me habéis sentado muy cerquita de Ángel.
Sí.
El oráculo de Delfos.
Eso es.
Fue uno de los más famosos en la antigüedad, en la antigua Grecia. Y bueno, su origen está envuelto en misterio, en profecías. Allí se iba a consultar al oráculo un montón de cosas, por batallas... cuestiones de gran trascendencia, pactos, cuestiones privadas de,
sí, alguno iba
de cosas
a preguntar,
de particulares.
Fulanita me quiere o no me quiere y tal.
Sí, sí, cuestiones particulares la, también.
No hables de mi Mariano, tampoco
no,
es necesario.
No, gente,
¿eh?
Te digo que era como la ermita de San Antón cuando vas a ver si se te clavan los alfileres y tal. Igual.
Exacto, y estaba situado en un recinto muy grande consagrado al dios Apolo, que fue uno de los principales oráculos de esa antigua Grecia.
¿Quién había allí dentro del oráculo?
Dentro, pues, sí, ahí me has pillado, porque ahora mismo
había,
lo que tengo es la
depende,
situación de
depende
mapa.
Del día,
te
depende
lo digo
del
yo,
día.
Te lo digo yo, te lo
el
digo
fin
yo.
De semana
no,
lleno.
No. Había una especie de secta que vivía allí en el oráculo, ¿vale? Que, digamos que eran unas señoras, algunos señores que pretendían ser señoras, algunas señoras que pretendían ser señores, gente rara, un poquito, ¿no? Que digamos que dentro de la sociedad en la que ellos vivían, consideraban que era un ser raro, un ser raro. Entonces decían, bueno, este ser está tocado por los dioses, con lo cual lo llevaban allí desde pequeñito o pequeñita, en cuanto hacía una barra basada decían, este va al oráculo. Y allí en el oráculo los preparaban, las preparaban y tal, para que fueran las señoras o los señores que iban a decir el futuro, a predecir el futuro, bueno. Allí se hacían, pues, de todo tipo de barrabasadas. O sea, quiero decir, desde se mataban animales, se hacían sacrificios, se ofrecían cosas. Te ofrezco a mi hijo si pasa no sé qué, tal. ¿Vale?
Una locura todo
sí,
eso.
Sí, estaban como una cabra.
Entraba y, todo, ahí podía ser lo que sea.
Y entonces, en el oráculo, sobre todo, o sea, ha pasado a lo largo de la historia, ha pasado porque las decisiones trascendentes que daban los dirigentes... de Grecia, hablo de los políticos que mandaban en Grecia, los militares que mandaban en Grecia, etcétera, etcétera. Cuando iban a entablar una batalla, por ejemplo, o no sabían si entablar una batalla o no, uno de los consultores era el oráculo de Delfos.
¿Pasaban por allí primero siempre?
Siempre, ¿vale? Luego, sabéis que los griegos, gente ociosa por naturaleza, si no a las pruebas me remito, que bueno, pues han hecho determinadas formas de gobierno. De hecho, la democracia es un invento de los griegos.
Demos, de demos.
Viene de demos y de cracia, que es el gobierno del pueblo. No os preocupéis, el pueblo no goberna en la puta vida ni gobernará jamás. O sea, gobernaros, pues esto es una cosa
menos
que se dice.
Lo creéis, vamos.
Exacto,
bien.
Los que lo creáis, vosotros mismos. Pero bueno, los griegos inventaron formas de gobierno como la oligarquía, que era el gobierno de unos pocos, una secta, una casta determinada, que eran los oligarcas, que eran los que dirigían todo lo que pasaba en el pueblo, pero sin el pueblo. O sea, ellos mismos hacían su capa un sallo, vaya. Ahora, los días de lluvia, vamos a hacer que se salga a las 12 de la noche. Vale, pues. Y lo que se inventaban, ¿vale? Eso era la oligarquía. Luego está la plutocracia, que ahí se me fue internet y ya no. Algo del perro Pluto debe ser.
Es como.
Sí, que se me fue Google y ya no, ahí no pillé.
Los oligarcas vienen de oligarquía y el otro es de Pluto.
Luego viene la plutocracia, debe ser algo del perro Pluto también.
La yogicracia
es más bien que los ricos ejercen su preponderancia en el gobierno.
Efectivamente.
Pero Pluto menos también mal. Podría estar ahí metido en el ajo.
El caso es que, como digo, eran todos unos gobiernos, digamos, dictatoriales, todos dirigidos por determinados factos, ¿no? Sí. Hasta que en un momento alguien dice lo de democracia y dice, coño, pues bien, democracia y tal. Que con los griegos iba bien la historia, porque tú robabas una gallina, te cortaban los huevos, acababa el problema, ya está, no había ningún problema. Pero vinieron los romanos, tío. Inventaron el tema del derecho romano, que es una cosa jodidísima de aprobar en junio.
Y ahí ya
había que ver los matices de qué, de dónde era el gallinero que ibas a robar.
Bueno.
Si había robado por la mañana, por la tarde, bueno. Si era por la noche. Si entraste por una puerta o por una ventana. Si tuviste que romper algo para entrar. Si ibas solo o en compañía de alguien, sí. Si habías decidido robar los huevos en ese momento o ya lo traías planeado de casa,
claro.
Todo eso se convertía en atenuantes y agravantes que conformaban el delito, ¿vale? ¿Y qué hacían los romanos? Pues lo que pasaba, ¿eh? Terminaban cortando los huevos al dueño de la granja y el que, digamos, el que delinquía hacía una granja suya misma con el leguleyo, que es el abogado que aparece en la época, ¿vale? Esta figura maravillosa del abogado. Entonces hay una máxima que dice que los abogados, por ejemplo, hay una máxima que se corresponde con ellos, porque dicen que los científicos, en lugar de hacer experimentos con abogados, que lo podrían hacer perfectamente, lo hacen con ratoncitos. ¿Por qué? Porque en un principio se hacían con ratoncitos y ahora que ha pasado el tiempo y que ya estamos en una democracia, han decidido hacerlo con abogados. Dices tú, pero qué cabrones los científicos.
Sí, sí, sí.
No. Por tres razones fundamentales. Primera, hay muchos más abogados que ratoncitos.
Bueno,
por donde busques hay abogados.
Si es por cantidad.
Vale. En segundo, los abogados son capaces de hacer cosas que a los ratoncitos no se les ocurriría en la vida.
Razón llevan.
Y en tercer lugar, es improbable que el científico se encariñe del animalito, con lo cual... sí, porque hay veces que te encariñas de un ratoncito y dices, no, le voy a putear, perdiéndole la gripe,
claro.
Y tal. A los abogados les da igual, dice, pase, lo que sea, y tal. ¿Me entiendes? O sea, por esas tres razones, hoy en día, digamos, se han cambiado los hábitos y en lugar de los experimentos con los ratoncitos, se hacen con los abogados y tal, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué me decías? Es que no te
es
oigo,
que hay una
perdóname.
Noticia, pero hay algo de... Por lo que viene todo esto,
sí.
Por lo que viene ligado y...
Ah, amigo, claro, que íbamos a lo de Delfos.
Lo de Delfos,
claro,
porque
claro.
Deberíamos es que hacer...
Me está haciendo una seña muy rara, ¿sabes? En vez de decirme, coño, tenéis que hablar de Mbappé, digo, ah, coño, vale.
Ay.
Si es que lo tenemos aquí en la escaleta. Hemos decidido que por lo menos un día a la semana le vamos a dar pelota al tema de Mbappé.
Nunca mejor dicho.
Alto capelotas.
Porque yo te digo. Todos los programas deportivos que yo oigo, todos, y que escucho y que veo, todos dicen al principio, sabemos que es un rollo esto de lo de Mbappé, pero... Y se tiran una hora y media hablando del tema de Mbappé. ¿Es verdad o no?
Hombre, dímelo a mí.
Pero se ponen por delante un poco como la excusa de, no sabe mal, pero vamos a tener que hablar. Aquello, si no tenéis ni idea. Claro. Si no tiene ninguno ni idea de lo que va a pasar.
Pero ninguno. Vamos a visitar algún oráculo para la cuestión.
Es que el problema, vamos a ver, el oráculo este de Delfos, tú ibas allí a por ejemplo, a decirle, vamos a ir de guerra contra los espartanos, ¿vale? Uh-huh. Y entonces dice, vale. Y entonces el oráculo te decía, pues, ¿qué resultado va a haber de la guerra? ¿Vamos a ganar? O... Y entonces le decía el oráculo, veo que vais a ganar la guerra. Entonces ya por lo menos por ese lado te quedas tranquilo.
Bueno,
pero inmediatamente te decía, pero...
Uy, el pero.
Existe la posibilidad de que perdáis la guerra.
Toma ya.
Con lo cual, el oráculo de fuera como los periodistas deportivos. Claro. Cuando le preguntan, ¿va a venir Mbappé? Ninguno te dice, sí, va a venir... No, no te dicen eso, te dicen... Mbappé puede llegar, puede, siempre condicional, puede llegar en tal fecha...
Pero...
Aunque creo que seguramente no, porque tal...
O sea...
No tienen ni puta idea, tío. Claro, o sea, yo están creo, vendiendo una moto.
Yo creo que del oráculo de Delfos viene lo de eso, eso. Lo de tenemos que hablar.
Exacto,
tenemos que hablar. Porque no sabes de qué sí. Vas a hablar. O sea, tío,
porque aquí, vamos, en el oráculo de Delfos cuando se empieza a hablar del entorno. El entorno del oráculo de Delfos dice que tal. Pero te queréis ya, hombre. Claro, eran griegos. Tú le decías a un griego... A mí me parece que sí, porque el oráculo ha dicho que sí. Y el griego hacía... Boom, te pegaba con el disco...
Vaya,
disco, sí, hacían los Juegos Olímpicos y ellos tiraban un disco, una piedra redonda que era así como un platillo volante.
Y si te metía la jabalina, entonces ya peor.
¿Has oído hablar del discóbolo de Mirón?
¿El de Mirón?
El discóbolo de Mirón. Mirón era el que hizo la estatua.
Bueno, el discóbolo sí.
Coño, Mirón.
El que tenía el brazo para atrás.
Ese que está así a punto de lanzar el disco. Ese es el discóbolo de Mirón, que está en bolas.
Claro, sí, sí.
Una pichita es pequeña.
Ángel no miraba el disco.
Claro. Y no tan pequeña, a mí me parece...
No, perdóname. No,
me parece un tamaño normalito.
Ya sé, para ti sí.
Ángel, grande casi,
porque tú no tienes un referente, pero los que tenemos un referente...
Dicen que los griegos tienen las medidas perfectas cogidas
pues,
para
ver,
el arte.
Depende, porque está el canon de 7 cabezas o el de 11 cabezas.
Claro, es que...
El canon de 7 cabezas es todo el cuerpo suma...
7 cabezas.
7 cabezas, el tamaño de la cabeza por 7. Y hay otro que era el canon de 11, que era la cabeza por 11.
Igual depende de lo que midas.
Y no había un...
Entonces, la pichita era muy... O sea, era un...
Pero eso no equivalía a una cabeza.
Sí.
Eso no podía equivaler a una cabeza.
No, me refiero a que...
Qué susto.
Claro, el tamaño, si tú lo medías el tamaño del canon de 11 cabezas,
sí.
Era la cabeza la medías y luego la multiplicabas por 11 y te daba el tamaño total de la estatua.
Pero es que, claro,
eso era un canon. ¿Qué significa canon? El canon es la
cabeza,
medida estándar.
Mariano.
No, pero yo es que...
Y luego estaba el canon de 7 cabezas.
Pero eso no es una cámara.
Y el canon de 36 fotos de carrete.
No, joder,
eso es lo que yo iba.
No habéis hecho el bachiller vosotros, tío.
No,
canon de 7 cabezas era una figura en la que la cabeza medía exactamente multiplicada por 7, era el tamaño total del...
¿De qué cabeza hablamos?
Estamos hablando de una cabeza normal, una cabeza estándar.
Claro, porque
no de la
canon,
mía. Claro.
¿Cuál es?
Pues yo sería un gigante. Con pedazo de almendra que tengo, si tú lo multiplicas por 7, un gigante.
¿Y por 11?
Pues wow. Imagínate, gigante plus, como la carne.
¿Cómo la quieres?
Al punto, al punto más, pues igual.
Un gigante XXXL. Vamos, la leche.
Bueno, y volviendo a lo de Mbappé. A ver, no os dejéis engañar por falsas utopías periodísticas, ¿vale? O sea, los periodistas no tienen ni idea ninguno. ¿Sabéis quién lo sabe? Mbappé.
Bueno,
y yo creo que ni él, porque a lo mejor es la Mari la que lo sabe. La Mari es la madre de Mbappé.
La Mari.
Entonces, y Florentino, por supuesto. O sea, conociendo a Florentino, ¿se va a dejar engañar otra vez por el chavalito?
Yo creo que no. Yo cuando le vi la
yo
mano...
Yo creo que no.
Yo que he tenido...
Con lo cual, a día de hoy, yo sí os puedo decir que mi sensación, y no soy ningún oráculo...
Claro, no.
No soy ningún oráculo.
Eres más hora que culo.
Más culo que hora, yo creo.
Al revés.
Pero bueno.
Que no, que Mbappé...
Os puedo decir que Mbappé...
Se va al Liverpool.
Ya está arreglado con el Madrid, hombre.
Sí.
Que no, se va al Liverpool.
Que no se va a ningún sitio. ¿Pero cómo se va a ir al Liverpool? ¿Qué le van a pagar en el Liverpool?
Me han pasado la información.
Mira, os pongo un ejemplo. Que lo dijo el otro día, escuché una cosa que me pareció coherente. Que dijo Pedrerol, pero como Pedrerol es muy amiguete de Florentino, ya sabes que habla un poco por boca de Florentino también. Entonces, él dijo, El ejemplo que a mí me ponen, dijo Pedrerol, el ejemplo que a mí me ponen es que Mbappé va a poder venir aquí. ¿Por qué? Porque va a ser un caso que le han puesto como ejemplo, de decirle, a ti te va a pasar como a Beckham.
Sí.
¿Qué sería Beckham sin el Real Madrid?
Nah. Guapo.
Claro, pero aparte de eso, ahora mismo Beckham por dice, oye, tienes que marcar un teléfono, por el hecho de marcar un teléfono, tantos millones.
Claro.
Claro.
Beckham.
Se quedaría como
si
modelo.
No hubiera estado en el Real Madrid, no sería lo mismo.
Claro,
porque la Spy tampoco es para tirar cohetes.
No, porque
sea,
en estos momentos Beckham no sabría lo que es el ajo de Chinchón.
Por ejemplo.
Exactamente.
Por ejemplo.
Claro. Claro, oler a ajo, pues eso
pero,
en Madrid.
¿Me entendéis el símil?
Sí.
Pero sea, tengo que decir...
Gracias al Real Madrid,
sí.
David Beckham es una superestrella mundial.
Y tantos, ¿vale?, que han pasado.
No hablo de como jugador, no, ni nada de eso, no. Hablo de la dimensión que alcanza estar en el Real Madrid.
Claro.
Y ser una estrella del Real Madrid.
Sí, sí, pero que lo siento, tengo que decir...
Es que ya del Atleti.
Aunque os pese, que tengo la información,
sí,
del Toro, que Mbappé va al Liverpool.
¿Quién es el Toro?
El Toro son unas fuentes que yo tengo, pero mis otras fuentes me dicen que podría ser que fuera al Madrid.
Ah, no, es como el de, ¿Te das cuenta?
Tú eres
como el oráculo, le preguntas, ¿va a venir Mbappé? Y te dice...
Soy Vero de Delfos.
Va a venir
Vero
al Real Madrid.
Es Vero de Delfos.
No. Entonces Vero de Delfos dice, va a venir al Real Madrid, pero existe la posibilidad de que no venga, con lo cual te da igual. O sea,
porque puede.
Las decisiones lo tomaba el propio griego.
¿Cómo puede que no?
Claro, es como él se autoconvencía de que el oráculo lo había dicho, claro, tal. Ya está.
Es como si yo ahora voy al oráculo de Delfos y digo, Delfos.
Sí, oráculo. Delfos era el apellido.
Señor Delfos.
La casa, digamos, donde estaba Delfos.
Sí. Claro. Mentes peligrosas, hoy jueves,
sí,
que ya es viernes.
Ah.
Bueno, va a acabar.
Habla de ti.
Puede que sí o puede que no. Vale. Quedan 2 minutos, puede que no. Puede que sí, porque en 2 minutos se acaba. O sea que
¿no?
Nos vamos.
No, pero eso, a ver, eso...
No, eso es Delfos.
Es un hecho que va a ocurrir.
Mira, es que... más, Delfos está diciendo que quedan 3 minutos.
Ángel,
escúchame, dos y medio.
Escucha, por favor, cuando se te hable, Ángel.
Te escucho, perdón.
Tío, digo, que un hecho que va a ocurrir, evidentemente, no es preguntable.
No.
Porque tú lo que quieres saber es un hecho que no sabemos si va a ocurrir o no va a ocurrir. ¿Vale? O sea, por ejemplo... ¿me voy a enrollar con fulanita? Esto no lo sabes.
Ah, ¿eso puedo preguntar?
Hombre, claro, el oráculo te lo dice.
Puede que sí.
Igual si preguntas no, a fulanita también te lo dice, ¿eh?
Puede que sí.
Claro.
Puede que no.
O sea, puedes tener el polvo de tu vida o quizá
o puede
no.
Que no. ¿Va a llorar? Puede que sí.
Sí.
Puede que no.
Efectivamente. Esas son las cosas que hay que preguntarle al oráculo, no si va a terminar crónico.
¿Puedes preguntar o no puedes preguntar?
O puede no preguntar.
Claro. Cronológicamente sabemos que el tiempo llega a un tiempo que es finito. El tiempo es finito, el tiempo tiene su medida.
Sí, puede ser finito o puede no ser
no,
finito.
No, este es, en este caso sí es finito.
Ángel,
¿es
se
finito?
Ha enganchado.
¿Es finito?
Sí. A ver, Ángel.
Se ha enganchado,
¿está
Mariano?
¿Mejor ya o...?
Puede ser que sí. Puede ser que no.
Estoy convencido de que tú te crees que estás bien porque no se le ha dado nombre a lo que tienes, pero...
Puede que sí.
En el momento que haya una palabra que describa lo que tienes, tú vas a estar muy mal, ya te lo digo.
Puede que sí.
Es el síndrome de Delfos.
No lo sabemos, pero yo digo el síndrome de Golfus, más bien.
Esto acaba pronto, se me acaba ya la... Puede que sí.
Bueno,
puede que no.
Ha sido un placer.
Gira la cabecita.
Sí, sí.
Para allá, para acá.
Tengo una tortícolis ahora mismo que vamos...
Que digo que quiero agradeceros mucho que hayas estado ahí, porque hemos llegado al final aquí desde el Pirata. Estamos haciendo este programa.
Donde los marqueses.
Puede que sí, puede que no.
Así que quiero agradecerle aquí al indeciso, Ángel Moreno.
Puede que sí. O puede
gracias,
que no.
Ángel, o gracias, o no.
Gracias, o no.
Y luego, pues eso, dice, doctor, dice, vengo porque creo que soy un indeciso. Dice, ¿está usted seguro? Y dice, ¿o no?
Ese es Ángel.
Bueno, Verónica, gracias.
Un placer.
Angelito.
Confirmado.
Gracias. A vosotros, gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós. Just takes a firm purpose and some resolve.